4. Reajustes gobernativos. En las etapas sucesivas de existencia permanente en luz y vida, estos mundos habitados experimentan un prodigioso progreso bajo la administración, sabia y comprensiva, del colectivo final voluntario, esto es, de ascendentes que han alcanzado el paraíso y que regresan para servir a sus hermanos en la carne. Estos finalizadores cooperan de forma activa con los hijos preceptores de la Trinidad, pero no empiezan realmente a participar en los asuntos del mundo hasta que el templo morontial no hace su aparición en la tierra. Al inaugurarse de manera oficial el ministerio planetario del colectivo final, la mayoría de las multitudes celestiales se retiran. Pero los guardianes seráficos del destino continúan desempeñando su ministerio personal entre los mortales que progresan en luz. De hecho, estos ángeles acuden en número cada vez mayor durante las eras asentadas en luz y vida. Puesto que cada vez hay grupos más numerosos de seres humanos, que alcanzan cooperativamente el tercer círculo cósmico durante el transcurso de su vida planetaria. Esta es simplemente la primera de las modificaciones gobernativas consecutivas que resultan del desarrollo de las eras de logros cada vez de mayor excelencia, que se van sucediendo en los mundos habitados. A medida que pasan de la primera etapa de su permanente existencia a la séptima. 1. La primera etapa de luz y vida. Son tres los gobernantes que se encargan de la administración de un mundo en esta primera etapa. A. El soberano planetario, contando en ese momento con el asesoramiento de uno de los hijos preceptores de la Trinidad, sería con toda probabilidad el jefe del colectivo final de estos hijos que actúan en el planeta. B. Grande. El jefe del colectivo planetario de finalizadores. C. Adán y Eva, que unifican de forma conjunta el doble liderazgo del príncipe soberano del jefe de los finalizadores. Las criaturas intermedias, elevadas en su estatus y liberadas, actúan en calidad de intérpretes para los guardianes seráficos y para los finalizadores. En su postrera misión, uno de los últimos actos de los hijos preceptores de la Trinidad consiste en liberar a los seres intermedios del planeta y promoverlos, o restablecerlos, a un estatus planetario avanzado, asignándolos a puestos de responsabilidad en la nueva administración de la esfera que se ha asentado en luz y vida. En el espectro de la visión humana, ya se han efectuado ciertos cambios necesarios para permitir a los mortales reconocer a estos primos vuestros, anteriormente invisibles, del antiguo régimen adánico. Esto es posible gracias a los descubrimientos últimos de la ciencia física en conjunción con la ampliación de las funciones planetarias de los controladores físicos mayores. El soberano del sistema tiene autoridad para liberar a las criaturas intermedias en cualquier momento después de la primera etapa de asentamiento de luz y vida del planeta, a fin de que puedan humanizarse en el nivel morontial con la ayuda de los portadores de vida y de los controladores físicos y, tras recibir sus modeladores del pensamiento, emprender su ascensión al paraíso. En la tercera etapa y en las siguientes, algunos de los seres intermedios siguen aún actuando principalmente en calidad de seres personales de enlace para los finalizadores, si bien, conforme se entra en cada una de las etapas de luz y vida, nuevos órdenes de servidores con esta labor de enlace van reemplazando, en su mayor parte, a los seres intermedios. Muy pocos de ellos permanecen más allá de la cuarta etapa de luz. La séptima etapa presenciará la llegada de los primeros servidores absolutos procedentes del paraíso para realizar su actividad en los puestos de ciertas criaturas del universo. 2. La segunda etapa de luz y vida. Esta época se anuncia en los mundos mediante la llegada de un portador de vida que se convierte, de forma voluntaria, en el asesor de los gobernantes planetarios con respecto al impulso de la depuración y estabilización de la raza humana. De este modo, los portadores de vida participan activamente en el fomento de la evolución de la raza humana, física, social y económicamente. Punto. Y luego extienden su supervisión para impulsar la depuración del linaje humano mediante la rigurosa exclusión de los vestigios de subdesarrollo que persisten y que tienen un menor potencial en cuanto a su naturaleza intelectual, filosófica, cósmica y espiritual. Quienes diseñan e implantan la vida en un mundo habitado son totalmente competentes para asesorar a los hijos e hijas materiales, que poseen plena e incuestionable autoridad para depurar a las razas evolutivas de todas las influencias que puedan ir en su detrimento. Desde la segunda etapa y durante toda la andadura de un planeta sentado en luz y vida, los hijos preceptores sirven en calidad de consejeros de los finalizadores. Durante tales misiones, realizan este servicio de forma voluntaria y no por designación, y lo hacen exclusivamente con el colectivo de los finalizadores, salvo que, con consentimiento del soberano del sistema, tengan que estar disponibles como asesores del Adán y de la Eva planetarios. 3. La tercera etapa de luz y vida. Durante esta época, en los mundos habitados se llega a una nueva percepción de los ancianos de días, la segunda fase del dios séptuplo. Y los representantes de estos gobernantes del suprauniverso emprenden nuevas relaciones con el gobierno planetario. En cada una de las siguientes eras de la existencia permanente de estos mundos, los finalizadores, en el ejercicio de sus funciones, adquieren cada vez mayores competencias. Existe una estrecha relación laboral entre los finalizadores, las estrellas vespertinas, los superángeles, y los hijos preceptores de la Trinidad. Durante esta era o la siguiente, uno de los hijos preceptores, asistido por un cuarteto de espíritus servidores, se adscribe al mandatario en jefe humano electo, que ahora se vincula al soberano planetario en calidad de administrador conjunto de los asuntos del mundo. Estos mandatarios jefes humanos sirven durante 25 años de tiempo planetario, y este nuevo acontecimiento facilita que el Adán y la Eva planetarios puedan conseguir liberarse, durante las siguientes eras, de las responsabilidades que durante tan largo tiempo asumieron en el planeta. Los cuartetos de espíritus servidores están compuestos por el jefe seráfico de la esfera, el consejero secoráfico del suprauniverso, el arcángel de traslaciones y el omniafin que actúa como representante personal del centinela con asignación emplazado en la sede del sistema. Pero estos asesores nunca ofrecen sus consejos a menos que se les soliciten. 4. La cuarta etapa de luz y vida. Hacen su aparición en los mundos los hijos preceptores de la Trinidad ejerciendo nuevas funciones. Ayudados por los hijos trinitizados por criaturas vinculados a su orden durante tan largo periodo de tiempo, acuden ahora a estos mundos de forma voluntaria, en calidad de consejeros y asesores del soberano planetario y de sus colaboradores. Estas parejas, los hijos trinitizados del paraíso Abona y los hijos trinitizados por ascendentes, conforman perspectivas diferentes del universo y experiencias personales diversas, que son de suma utilidad para los gobernantes planetarios. En cualquier momento tras esta era, el Adán y la Eva planetarios pueden solicitar al Hijo Creador Soberano que lo libere de sus cometidos planetarios a objeto de comenzar con su ascenso al paraíso. O pueden permanecer en el planeta como directores del nuevo orden emergente de sociedad, en su creciente espiritualización, compuesta por mortales avanzados que se afanan por entender las enseñanzas filosóficas de los finalizadores descritas por las brillantes estrellas vespertinas, que están asignadas en ese momento a estos mundos para colaborar en parejas con los seconafines procedentes de la sede del suprauniverso. Los finalizadores se dedican fundamentalmente a dar inicio a las nuevas actividades supramateriales de la sociedad, sociales, culturales, filosóficas, cósmicas y espirituales. Punto. Hasta donde podemos percibir, estos continuarán en tal ministerio hasta bien entrada la séptima época de estabilidad evolutiva, época en la que, posiblemente, puedan emprender su ministerio en el espacio exterior. Con lo que suponemos que sus puestos se ocuparán por los seres absonitos del paraíso. 5. La quinta etapa de luz y vida. Los reajustes de esta etapa de existencia permanente atañen casi enteramente a los ámbitos físicos, que conciernen principalmente a los controladores físicos mayores. 6. La sexta etapa de luz y vida es testigo del desarrollo de nuevas funciones de las vías circulatorias mentales del mundo. La sabiduría cósmica parece volverse una parte esencial del ministerio de la mente en el universo. 7. La séptima etapa de luz y vida. Al comienzo de la séptima época, un asesor voluntario, enviado por los ancianos de Días, se une al preceptor de la Trinidad, consejero del soberano planetario y, más tarde, se sumará un tercer consejero proveniente del mandatario supremo del suprauniverso. Durante esta época, si no antes, Adán y Eva siempre quedan liberados de sus cometidos planetarios. Si hay un hijo material en el colectivo de los finalizadores, este se puede vincular al mandatario en jefe humano y, a veces, es un Melquisedec quien se ofrece como voluntario para este puesto. Si un ser intermedio está entre los finalizadores, todos los miembros de ese orden que permanezcan en el planeta quedan liberados de forma inmediata. Al ser liberados de un destino de tan larga duración, el Adán y la Eva planetarios pueden elegir entre las siguientes andaduras. 1. Pueden quedar liberados del planeta y, desde la sede del universo, comenzar de inmediato su andadura al paraíso, recibiendo sus modeladores del pensamiento al concluir su experiencia morontial. 2. Con mucha frecuencia, el Adán y la Eva planetario recibirán sus modeladores mientras están todavía viviendo en un mundo asentado en luz, coincidiendo con la recepción de modeladores por algunos de sus hijos de linaje puro importado, que se han ofrecido como voluntarios para servir en el planeta durante un periodo de tiempo. Posteriormente, pueden todos dirigirse a la sede del universo y comenzar desde allí su andadura al paraíso. 3. Tal como hacen los hijos e hijas materiales de la capital del sistema, los Adanes y las Evas planetarios pueden optar por dirigirse directamente al mundo Midsonita y, durante una breve estancia, recibir allí sus modeladores. 4. Pueden decidir regresar a la sede del sistema y ocupar, por un tiempo, puestos en el Tribunal Supremo, para, una vez desempeñado este servicio, recibir sus modeladores y comenzar la ascensión al paraíso. 5. Tras dejar sus responsabilidades gobernativas, pueden optar por volver a su mundo nativo para servir como maestros durante una temporada y, en el momento de su traslado a la sede del universo, convertirse en moradas de los modeladores. A lo largo de todas estas épocas, los hijos e hijas materiales llegados de fuera para prestar su asistencia ejercen una enorme influencia en el progreso del orden social y económico. son potencialmente inmortales, al menos hasta ese momento en el que eligen humanizarse, recibir modeladores y partir hacia el paraíso. En los mundos evolutivos, los seres deben humanizarse para recibir al modelador del pensamiento. Todos los miembros ascendentes del colectivo de finalizadores mortales han sido habitados por el modelador y se han fusionado con él, salvo los serafines que, en el momento de su incorporación a este colectivo, son habitados por el Padre mediante la acción de otro tipo de espíritu.